Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Nos presenta Cuatro Lunas, lo cual forma parte de la banda sonora en una película, la cual cuenta la historia de un niño que explora su sexualidad con su primo. Una vez que han sido descubiertos, son víctimas de burla y acoso en la escuela por este motivo. Y a pesar de la gran apertura y respeto que se ha construido a lo largo de los últimos 30 años en torno a la diversidad sexual, cuando se presenta en la adolescencia puede generar preocupación, sentimientos de vergüenza o de culpa, tanto en los chicos como en los padres de familia o en los maestros, por lo que hoy brindaremos orientación en torno a este nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Te invitamos para que nos acompañes. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Guillermo Solórzano en la asistencia. En el control operativo se encuentra José Luis Vázquez y saludamos a Ray Hernández el día de hoy en las redes sociales. Enviamos un cordial saludo y un agradecimiento por la oportunidad que nos brindan de llegar hasta sus oídos a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Para todo adolescente, el desarrollo es un proceso de retos y demandas. Un aspecto importante consiste en definir su identidad sexual. Todos los niños exploran y experimentan sexualmente como parte de su desarrollo normal. Este comportamiento sexual puede llevarse a cabo con miembros del mismo sexo o del sexo opuesto. A muchos adolescentes, el pensar en o experimentar con personas del mismo sexo puede causarles preocupación y ansiedad con respecto a su orientación sexual. A otros, aún los pensamientos o fantasías pueden causarles ansiedad. En nuestra primera publicación, El Expreso de las 10, Bitácora para el Viaje Interior, el doctor Armando Díaz Camarena contribuyó con la publicación de una serie de recomendaciones para vivir en la diversidad, de donde hemos extraído las siguientes. Acéptate, sé quién eres y vive desde la plena aceptación de tu identidad y tu sexualidad. Esta es una lección que te toca aprender en la vida. Conócete. Si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual, es importante saber cuál es tu situación respecto a tu identidad y atracción sexual afectiva. Solo tú sabrás cuál es tu naturaleza y hasta dónde vas a llegar. Para el equipo de El Expreso de las 10, es un verdadero gusto recibir en esta cabina a uno de los activistas por los derechos de la diversidad más prestigiados, colaborador de este programa desde siempre. Bienvenido, doctor Armando Díaz Camarena, a tu programa para hablar de diversidad en la adolescencia. Comenzamos.
Qué gusto saludar esta mañana a Armando Díaz Camarena, psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales, activista y educador de la sexualidad con 25 años de trayectoria, y nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros esta mañana aquí en Radio Universidad. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien, muy contento, y bueno, pues siempre es un gusto estar con ustedes, y además, bueno, muy contento, es el primer programa para mí en el año, y bueno, arrancando motores, con un gusto de estar ahí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. Particularmente en la adolescencia, quienes viven en la diversidad sexual, en ocasiones pueden experimentarlo con culpa, con incertidumbre, con vergüenza a veces, frecuentemente en la soledad, porque lo que comentan, y lo vamos a escuchar en las historias que hemos preparado el día de hoy, nos dicen, en la adolescencia no sabía con quién hablar acerca de estos temas.
Sí, mira, y me he estado encontrando que en lo general, no solamente en la cuestión de la diversidad sexual, tenemos un problema muy serio de que la gente vive su sexualidad en aislamiento. Por ejemplo, me he estado encontrando, por ejemplo, en los embarazos en adolescentes, muchas veces es que las adolescentes y los adolescentes están viviendo su sexualidad, no tienen orientación, no tienen con quién hablar, no tienen como quién les dé recomendaciones, incluso en temas de la heterosexualidad, que es más abierto, ¿no? Mucho menos en la diversidad sexual, ¿no? Y yo me acuerdo, quiero hablar un poco de mi propio testimonio. Yo me acuerdo que yo me di cuenta a los 13 años, por ejemplo, y fue una sensación de mucha confusión, porque era una sensación en el estómago y en todo el cuerpo, pero era, después entendí que era una mezcla entre miedo y deseo, cuando me di cuenta, ¿no?, de mi orientación sexual de manera más clara. Y recuerdo que después venían pesadillas, tenía unas pesadillas en donde yo me visualizaba como en un cuarto y que la gente aventaba piedras, ¿no? Entonces me acuerdo, porque era un tema muy, muy complicado, y evidentemente era ese proceso de vivir en la soledad, ¿no? Y el tema de la culpa y el tema de no saber qué está pasando. Yo creo que se han abierto muchas cosas, hay ya más comunidades de padres, de madres, de profesorado que está formándose o tiene preparación, de organizaciones. Entonces, este proceso de soledad, cuando todavía la gente cercana no está lista para que puedas hablar, pues puedes hablar con en tu escuela, sondea a tus orientadores educativos, puedes preguntar. En la misma Secretaría de Educación hay un programa que se llama Escuela y Salud, y otro de psicopedagogía. Entonces también puedes comunicarte ahí si no quieres todavía que sea alguien tan cercano como tu mismo personal de tu misma escuela. Entonces, hemos visto, bueno, esto va avanzando, pero sí es un problema que como adolescentes estén iniciándose como, pues en esa sensación de como de una especie de olvido, además de un tema sobre el que ha habido mucho silencio, ¿no?
Vamos a escuchar la primera de las historias que nos permite conocer más profundamente este tipo de vivencias.
Yo me di cuenta desde cuando tengo memoria, siempre sentí un cierto interés hacia los niños. Durante mi adolescencia, el saber que me gustaba algo diferente a lo socialmente establecido era raro porque no tenía con quién hablar, a quién preguntarle de lo que yo sentía. ¿Cómo viví los cambios, sabes? Es raro porque yo nunca quería tener barba, no sé, pues vellos en las axilas. Entonces mi familia siempre fue un poco abierta, ¿no? Mi mamá me dijo, si es lo que tú quieres, yo soy tu madre, te quiero ver feliz. Mi papá le dio un cierto, ya sabía, al que ellos vieran que desde niño me gustaban los vestidos, los pasteles, las princesas, creo que ellos como que ya tenían una cierta imagen de... Y espero que la gente que esté sufriendo allá afuera por el rechazo no tenga miedo. Para que esto evolucione para algo mejor, todos tenemos que levantar la voz y ser orgullosos por lo que sentimos y por lo que somos y lo que amamos.
La mayoría de los niños y adolescentes exploran con personas de su mismo sexo o del sexo opuesto su desarrollo sexual. Esto en ocasiones, cuando es visto por padres de familia o maestros, puede generar una serie de complicaciones.
Sí, mira, bueno, primero es importante identificar si los maestros están preparados y los orientadores están preparados, pero aquí lo único que la persona tiene que descartar es, por ejemplo, si es solamente un proceso de exploración o ya es una orientación sexual definida o una identidad de género definida que sale del modelo binario, del modelo de que genitales, pene, testículos tiene que ser hombre y vulva y vagina tiene que ser mujer. Entonces, cuando rompes de ese binarismo sexual o cuando hay un deseo por alguien de tu mismo sexo o de ambos sexos, pues entonces viene como ese conflicto, ¿no? Y una de las preocupaciones que tienen los maestros es que ellos a veces no quieren dar la orientación y los papás porque piensan que les va a perjudicar. Pero la persona lo tiene que descubrir, ¿sí? O sea, si el niño no explora realmente qué es lo que siente, nunca va a darse cuenta. Y nosotros hacemos desde hace años, hicimos una encuesta en 2008, donde nos dábamos cuenta que la mitad de la gente más o menos se da cuenta desde la infancia, y lo hacíamos durante los ejercicios y el trabajo con grupos, pero hace un par de años la encuesta nacional sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, efectivamente, alrededor del 49, el 48% tanto se dan cuenta de su orientación sexual o de su identidad de género durante la infancia. Y esto es muy importante porque es una encuesta ya respondida por adultos, es decir, con gente, ya no es la exploración, es con gente que ya sabe cuál es su lugar, cuál es su orientación, cuál es su identidad y señala en qué momento se da cuenta. Y si la mitad de esas personas se dieron cuenta durante la infancia, entonces podemos dimensionar que hay un vacío de acompañamiento, hay un silencio en la mitad de la población de la diversidad sexual, por lo menos en el asunto de la infancia. Y claro que esto, al no ser atendido, trae consecuencias de, pues también de un tema de salud mental que tiene efectos de comunidad, o sea, no solamente son individuales, es decir, por ejemplo, escuchamos el testimonio de alguien que se asume y tuvo el apoyo familiar, pero cuando él se va a relacionar con amigos o con parejas, se va a encontrar con gente que pudo no haber tenido este manejo y entonces, de todas maneras, estos asuntos de conflicto, de temas no resueltos, le van a pegar en su vida porque aunque él tenga buen apoyo, pues la mayoría de la gente no.
Hay un vacío, entonces, sí, en cuanto al acompañamiento y orientación en la diversidad, sí, sexual, particularmente en esta etapa de la vida. Vamos a escuchar otra de las historias que hemos registrado.
Bueno, cuando yo me di cuenta de mi orientación sexual, yo tenía la edad de 12 años. Recuerdo que a mis muñecos los vestía, les ponía vestiditos, le robaba los vestiditos a mi hermana porque yo quería tener Barbie. Yo me di cuenta que era diferente a los demás niños que yo conocía. En sí, a mis 12 años, yo ya empecé a fijarme por los hombres. ¿Cómo lo viviste en la adolescencia? Yo no quería aceptar mi sexualidad, mi orientación sexual. Yo decía que yo no era gay. Yo incluso hasta me peleaba con las personas que decían que yo era gay o que era una persona afeminada, o la típica palabra de que no, pues tú eres maricón o eres joto. Yo lo sentía como una ofensa. Yo decidí salir del closet. Fue a la edad de los 15 años. Mi mamá sí sentí como un rechazo de que se alejó poquito de mí. Mi mamá me dijo, bueno, ya lo sospechaba desde hace mucho tiempo, te voy a llevar a terapia. Quiero que estés seguro de tu orientación sexual. Siempre vas a contar con mi apoyo, pero sí quiero que vayas a terapia, porque ella tiene mucho miedo a la comunidad LGBT, porque, no sé, ya es que por uno pierden todos, ¿verdad?
En ocasiones las preocupaciones de los padres de familia inician desde la infancia, como lo escuchábamos en esta historia,
sí,
que le prohibían jugar con muñecas, por ejemplo, o una vez que lo comentó, la primera decisión fue llevarlo a terapia, lo cual puede ser positivo en ocasiones, pero a veces todo lo contrario.
Sí, mira, pues mira, vamos por partes. Yo creo que es muy importante el proceso terapéutico cuando la gente lo necesita, pero personalmente el proceso que hemos trabajado desde el Centro de la Diversidad ha sido los grupos de crecimiento. Y los grupos de crecimiento es este proceso de orientación en procesos en grupo, donde se van tejiendo redes entre la gente, en donde van construyendo tejido social y comunidad para no vivir solos. Y esta parte es mucho más importante, ¿no? Este proceso donde me he encontrado a gente 20 años después y que encontraron a sus grandes amigos en el grupo de crecimiento y van teniendo ese acompañamiento que no tienen en lo familiar, lo tienen a través de los grupos de crecimiento. Yo creo que lo mejor sería estar en procesos de crecimiento grupal y que no se aborde como que fuera una enfermedad,
claro,
sino con ese manejo sí profesional para comprender el deseo, las emociones y demás. Eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que ha sido muy útil, pues, para evitar la parte, pues, no solo el conflicto, el tema, por ejemplo, la construcción de relaciones afectivas es todo un tema, ¿eh? El no construir relaciones tóxicas entre mujeres o entre hombres, o en el tema de la bisexualidad, o cuando una de las personas es trans, es todo un tema en el que luego a veces no hay mucho proceso de formación. Y es esta parte. Es muy importante. También quiero recuperar de este testimonio, por ejemplo, esta diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando hay una orientación, digo, una identidad de género que no coincide con lo que se esperaba según el cuerpo biológico, porque luego se espera que ciertos genitales produzcan determinada identidad como si fuera eso un proceso natural y no lo es. Bueno, generalmente se van dando también desde la infancia y no es tanto como en el tema de jugar, sino es el tema de asumir desde muy pequeñas una identidad y un rol y vestirse de determinada manera queriendo como algo permanente, ¿no? Y, por ejemplo, la parte de los juegos donde se salen de los roles tradicionales es bastante común, no es mayoría, pero sí es bastante común entre chicos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de un chico que se pone del rollo de papel, toma una parte del rollo de papel y se lo pone en la cintura y va saliendo jalando el papel desde el baño, ¿no? Y entonces con las manos, las palmas de las manos a su frente pegadas, así como cuando haces una oración o algo así. Y entonces va caminando en una marcha, era una marcha nupcial, y el papá le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice, ¿jugando? ¿A qué? A que me casaba. Entonces el niño está jugando a que es la novia.
Claro.
Claro, está jugando a que es la novia, ¿no? Recuerdo esta parte de estos juegos que son muy inocentes. Recuerdo, en mi caso, me acuerdo que mi mamá, a mí me encantan los superhéroes, me hizo una capa de superhéroe. Entonces, un día estábamos jugando y yo me la acomodé en la cintura de falda de rumbera, ¿no? Estos juegos de la infancia son muy, muy inocentes. De repente los niños no están viéndolos como algo problemático. O sea, los niños están jugando y, por ejemplo, El chico, hay un chico que ahora es travesti, hace espectáculo travesti, es muy, muy, muy profesional, pero él de niño decía, pues se ponía a jugar, no sé, al Chavo del Ocho y elegía ser la Chilindrina, y eran los superhéroes y era la Mujer Maravilla, o sea, elegía personajes femeninos y en su construcción identitaria, pues es un hombre, pero le gusta el travestismo. Esta parte de los juegos es un juego que es muy divertido, los niños no lo registran como algo problemático, pero luego es muy frecuente que haya violencia por eso, claro, sobre todo a los hombres.
Y puede ser la mirada de los adultos la que le imprime este matiz.
Los golpes, es muy frecuente incluso, los golpes.
Sí, y esto nos habla también de una soledad y de un vacío de acompañamiento y de orientación también para los adultos en este aspecto.
Sí, y sobre todo tenemos dos huecos muy importantes. Un hueco es el tema religioso. Es decir, donde son familias, sobre todo evangélicas. Bueno, de acuerdo a la encuesta sobre el fenómeno religioso en México de 2016, la mayor aceptación sobre el tema de diversidad sexual en relación a algunos temas es, pues, quienes son agnósticos y ateos, luego menos los católicos en general y luego un poco menos los bíblicos y los bíblicos, como vienen siendo los testigos de Jehová, por ejemplo. Y luego los menos son evangélicos, ¿no? Los pentecostales y demás. Entonces, hay, por ejemplo, hay una aceptación como del 8% en relación al matrimonio y adopción, ¿sí? Entonces, dependiendo de la creencia religiosa, hay un proceso de rechazo que está ahí cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, ese elemento va a ser, por ejemplo, cuando hay familiares religiosos, la gente se ha involucrado mucho, hay mucho rechazo por parte de otros padres, de los padres y de la familia. Y otro hueco importante es la construcción de la masculinidad del papá, porque a los hombres les genera mucho conflicto. La homofobia sigue siendo uno de los pilares de la identidad masculina en nuestra cultura, y entonces es muy frecuente la reacción negativa del papá.
Claro, ¿sí? A pesar del tiempo y de todo lo que se ha construido en 30 años o más, sí, siguen presentándote este tipo de expresiones. Déjame hacer una pequeña pausa y volveremos a revisar esta serie de planteamientos que nos presenta nuestro invitado, el doctor Armando Díaz Camarena.
Casa de citas. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una edad en la que todos se preocupan por algo que no les debe preocupar. De la película El barco de los locos. De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Siguiendo con las recomendaciones de nuestro invitado, reflexiona si estás listo para afrontar y manejar las reacciones de tus personas cercanas respecto a tu identidad. Considera cómo se va a transformar tu vida cuando hayas hablado con ellas, qué es lo peor y lo mejor que puede pasar, cómo vas a manejar sus dudas y reacciones y qué vas a hacer en caso de que tengas que salirte de tu casa. Identifica quién o quiénes pueden apoyarte para orientar e informar adecuadamente a tu familia y amigos. Es importante que tengan la preparación, la posición ideológica y la credibilidad en la comunidad en la que van a apoyarte. Información escrita por el doctor Armando Díaz Camarena, nuestro invitado, para nuestro primer libro, Bitácora para el viaje interior. Editorial Universidad de Guadalajara.
justamente el día de hoy estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo de formación, doctor en ciencias sociales, activista y educador en la sexualidad, con 25 años de trayectoria. Estamos revisando cómo las personas que viven en la diversidad sexual pueden enfrentar la etapa de la adolescencia en ocasiones con cierta preocupación, vergüenza o culpa, pero también los padres de familia. Y algo que comentábamos aquí en el corte es que a veces cuando ven a niños jugando determinadas actividades, o se visten de mujer, o se pintan, pienso en el caso de los niños, por ejemplo, o se ponen los zapatos de tacón de la madre. Esto puede generar una gran ansiedad entre los padres de familia.
Sí, produce muchas cosas, sobre todo en los hombres. Y como decía, es uno, cuando la gente es muy religiosa, ¿sí? Y religiosa a veces es profesionista y cree que no está teniendo una perspectiva religiosa, pero hay una mezcla, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos un problema de que los psicólogos, los terapeutas que se forman, sus maestros son conservadores y piensan que es una postura científica, pero en realidad tiene una influencia religiosa que habría que buscarle, ¿no? Y también esa construcción de la masculinidad es mucho más frecuente en los padres. Por ejemplo, les comentaba el testimonio de este chico que está jugando a que se casa vestido de novia. Es muy agradable, muy gracioso cuando lo está compartiendo, pero luego lo que sucede es que el papá lo golpea. O, por ejemplo, también chavos heterosexuales, recuerdo un chavo heterosexual que también fue una agresión muy fuerte porque se puso los tacones de la mamá, porque no es algo exclusivamente de los hombres homosexuales, ¿no? O sea, hay esos procesos de estar jugando, sobre todo cuando se es más pequeño, y cuando, o que quieren ellos tener la Barbie con el Ken, o eso es un tema de mucho conflicto, de mucho maltrato, y yo creo que también como padres es muy importante recibir orientación, porque luego como papás tenemos muchas dudas y es importante una orientación profesional, porque luego van con quienes les repiten lo que quieren entender. Es decir, tienes que trascender la visión de tu pastor, hay que buscar otras visiones, tienes que trascender la visión religiosa, tienes que trascender la visión de tus propios padres y familias, de donde el concepto que tenían. Y tienes que hacer un replanteamiento, porque pues ese parte de tu crecimiento personal es saber estar a un lado de tus hijos. O sea, para los hijos, la aprobación de los papás es crucial en la vida como seres humanos. O sea, cuando tenemos un rechazo o una desaprobación de papá o de mamá, es algo que puede generar muchos problemas en el desarrollo personal como adultos, ¿no? Es decir, problemas de desempeño personal, inseguridades, todo eso. Entonces es muy importante el que está bien que la gente le pueda tener aceptación, pero cuando hay una aceptación familiar es mucho mejor. Claro. Es decir, cuando hay rechazo familiar se incrementan, por ejemplo, las posibilidades de que tu hijo pueda tener adicciones, depresión, intentos de suicidio, comportamientos de riesgo para VIH, meterse en relaciones de maltrato, de violencia, tóxicas, problemas de autoestima que repercutan en su desempeño profesional, por ejemplo. O sea, cosas de salud mental y cosas de vida cotidiana. Entonces, sí, como papás es muy importante poner en una balanza, y pues primero están los hijos, ¿no? O sea,
eso no cambia nunca. Sí. A veces está en las terapias de conversión famosas, donde a través de acciones que son poco dignas, de maltrato, finalmente tratan de curar a una persona que vive en la diversidad sexual.
Sí, y ese es un problema. Entonces, primero, esto no es una enfermedad. O sea, la persona tiene que darse cuenta cuál es su verdadero deseo y cuáles son sus posibilidades. Y es importante aprender a aceptar a la gente como es, ¿sí? Y las terapias de conversión pues son un fraude. O sea, por ejemplo, los casos donde la gente cambia, digamos, sus prácticas sexuales y deja de tener prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo, me encuentro dos tipos de casos, ¿no? Por ejemplo, casos en donde la gente hace una renuncia a sí mismo y que luego a sí misma, y que eso se convierte en un tema de espontaneidad, donde pierde la espontaneidad y eso se traduce en ganas de vivir y se traduce en otros problemas de su propio potencial como ser humano. Es decir, restringe su potencial como ser humano porque es una renuncia de sí mismo, ¿no? Sí. Y otros que en realidad, por ejemplo, existen personas que, sobre todo hombres, porque existe algo que se llama hipersexualidad. La hipersexualidad es un deseo sexual muy fuerte que no tienes control, ¿sí? Que generas encuentros sexuales compulsivos, pero que es algo que se culturalmente se fomenta en los hombres, ¿sí? Es decir, se fomenta que los hombres tengan ese deseo sexual, se les estimula, es parte que se naturaliza, y por eso existen problemas de violencia sexual, por ejemplo, ¿sí? Pornografía, donde la gente no pone filtros y que a veces el porno son, hay situaciones de violencia sexual y están ahí, y bueno, se exacerba. Entonces, por ejemplo, me he encontrado hombres que tienen un deseo sexual que es muy intenso, con el que no pueden manejar, y que sus posibilidades realmente de tener un encuentro sexual ocasional, o sea, son más bien con hombres. Es decir, por ejemplo, un hombre que tiene esta situación hipersexual va en el autobús o está en un baño público, entonces tiene muchas posibilidades de encontrarse con otro hombre que tiene mucho deseo sexual y tener un encuentro sexual en el baño público, o bajarse del camión, ir a un espacio privado, un baño, lo que sea. Eso es una cosa que es muy común, pero que no es algo que sí es que este hombre va a experimentar con mujeres. Es decir, pues no va a compartir un baño público con mujeres, y o una mujer no se va a bajar del camión para tener un encuentro sexual con él. Entonces, por ejemplo, hombres que viven esta situación hipersexual, su deseo principal no es por hombres, pero sus posibilidades de un encuentro sexual fortuito, así no planeado, ocasional, como le quieras llamar, es más bien con hombres. Entonces, cuando ellos van trabajando y va bajando esa hipersexualidad, se dan cuenta que su deseo por hombres en realidad no es tan prioritario, solamente era una cuestión circunstancial, que no quiere decir que se curan de la homosexualidad. Es una situación donde sus prácticas sexuales están más bien condicionadas a que sean con hombres, porque no es tan fácil con las mujeres por cultura y por un tema de seguridad, ¿no?
Claro, hay que cuestionar, sí, este tipo de prácticas, sí, finalmente. Déjame hacer una pequeña pausa y al volver del corte escucharemos algunas experiencias y comentarios de nuestros radioescuchas.
Todos los hombres son mortales. Sócrates era mortal. Por lo tanto, todos los hombres son Sócrates. Lo que significa que todos los hombres son homosexuales. Woody Allen.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10 o quieres escucharlo nuevamente? Descarga nuestro podcast en
udgtv.com/podcast/Guadalajara.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Escúchanos.
Los ritmos del corazón.
Hoy estamos analizando algunas de las expresiones de la diversidad sexual cuando se presentan particularmente en la adolescencia, y escucharemos a Este Man y Javiera Mena con un tema titulado Amor Libre.
Me vi incrustado en ese lugar de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto. ¿Acaso es real? Pues la vida es mucho más que una oda para lo normal y un mundo robotizado. No es natural. Y dije no, no, ese no soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación. Libres tú y yo somos amor libre. Libres para no pensar, libres para improvisar. Somos amor libre. Oh, oh, hey, oh.
Y me pongo a pensar en lo que trae la noche, lo que me hace fluir, encontrar libertad. Esa lluvia de fuego que nos dé más calor, que nos dé más calor. Los rebeldes se sienten y las reglas se van. No me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor.
soy yo, yo. Ya no quiero condición, solo amor libre. Libre corazón, libre sensación. Libres tú y yo, somos amor libre. Libres para amar, libres para no pensar. Libres para improvisar. Que nos dé más calor, que nos dé más calor. Que nos dé más calor, que nos dé más calor. Libre corazón, libre sensación. Libres tú y yo, somos amor. Para improvisar, somos amor libre. Las reglas se van, no me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor. Somos amor libre. Las reglas se van, no me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor. Somos amor libre.
Y aquí seguimos esta mañana conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, psicólogo, doctor en ciencias sociales, activista y educador en la sexualidad. Se ha comunicado Irma de Jesús Miguel Garzón y quiere mandarte un saludo, Armando, a través de la radio. Dice un abrazo con mucho aprecio.
Sí, saludos, un abrazo, Irma.
También se ha comunicado Gustavo, dice, me trae muchos recuerdos con experiencias y vecinos y un primo de la infancia ahora que los estoy escuchando. Nos dice Gustavo, algunos me los volví a encontrar años después en la calle, la mayoría al verme seguramente también recordaron esas experiencias y francamente se llegaron a asustar de verme de nuevo, incluso se cruzaban la calle para evitar hablarme a algunos de ellos. Y Juan Carlos nos plantea algo muy interesante, Armando, dice, en casa mi mujer trabaja todo el día, mientras yo soy docente de preparatoria y solo trabajo 4 horas diarias. Tengo un hijo de 6 años. Desde que mi hijo era bebé, asumí las labores de su cuidado y labores domésticas. Hace unas semanas, un compañero de mi hijo le comentó que por qué su papá cocinaba, si eso era para las mamás y para las mujeres. Noté que eso le causó cierta confusión a mi hijo. Simplemente le respondí que lo hacía porque hay familias distintas y porque a veces es necesario que alguien haga esas cosas. Me parece que la herencia cultural es tan pesada que en niños muy pequeños los roles tradicionales son ya muy marcados y esto les trae conflicto. Es una buena experiencia y una buena ocasión para hablar del tema, tal vez.
Sí, yo creo que es muy importante primero ubicar que existe un cierto orden social que implica un orden de género y un orden social en relación a la sexualidad, como un modelo que pareciera que si te sales de él nos fuera a producir una especie de caos. Sí, eso es muy importante porque hay un miedo de eso,
¿no? Eso a veces se vive con angustia, con ansiedad.
Sí, imagínate. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas trans, o sea, el resto de la población, desde la ignorancia, quienes no entienden, pueden ver como con cierto temor que si eso se vea normal o se vea bien, la sociedad se convierte en un caos. Por ejemplo, por eso es muy difícil que el profesorado transgénero pueda realmente asumirse en sus espacios. Ha sido ganado como con muchas dificultades. Por eso los crímenes por odio hacia mujeres trans, hacia hombres homosexuales, porque hay ese miedo social y que luego algunas personas pues, de ahí cometen las agresiones. Y también hay un miedo a que se cambien los roles de hombre y mujer porque se tiene temor a que esto pueda deteriorarse la sociedad, ¿no? Y lo vemos ahí desde pequeños, hay como un asunto de una necesidad de estar vigilando, ¿no? Porque no es solamente de por qué tu papá hace eso, sino es como de decir un subtexto de que eso está mal y que eso tuviera que cambiar, ¿no? Y que claro que le produce al niño cierto problema por el tono como se lo preguntan, ¿no?
Claro, ya te esa preocupación a los 6 años. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Lo vivirán diferente en la adolescencia, las expresiones de la diversidad sexual? Vamos a escuchar el siguiente testimonio.
Yo me di cuenta de mi orientación sexual desde muy pequeña. O sea, no es como que lo sepas en realidad, como que lo aceptes, porque estás muy pequeño. O sea, en vez de fijarme en un niño, pues veía a una niña. A esa edad uno no piensa que eso está mal, pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que no es lo normal conforme a la sociedad o lo que te inculcan en casa. ¿Cómo lo viví en la adolescencia? Mucho conflicto conmigo misma. Algo me decía que eso no estaba bien, que a mí me gustaran las mujeres. No lo platicaba con nadie más. Difícil de entender y aceptar. Cuando se lo dije a mi madre estuvo totalmente callada. Tomaron algunas lágrimas de sus ojos y solo me dijo, ya vete a dormir. Mi papá reaccionó como no pensé que iba a reaccionar. Me dijo que fuera lo que fuera que yo decidiera, que para él yo siempre iba a ser su hija. Para él no iba a cambiar nada. Fue difícil con mi madre. No me aceptaba y me hacía a un lado. Fueron tiempos muy difíciles. ¿Qué les diría a las personas que podrían estar pasando por algo similar? Que sean fuertes. Si su familia en verdad los ama, los va a aceptar. Ustedes no están mal en tener una orientación sexual diferente.
Agradecemos a Guillermo Solórzano su colaboración para este programa con la investigación testimonial que el día de hoy estamos presentando y donde nos damos cuenta, a partir de las recomendaciones de Armando, primero decías, acéptate, sé quién eres y vive desde la plena aceptación de tu identidad y tu sexualidad, pero también dices, reflexiona sobre si estás lista o listo para afrontar y manejar las reacciones de los demás una vez que lo comentas, que lo compartes.
Sí, mira, primero... El primer paso, digamos, en general es autoconocimiento, recordando que nuestra situación a veces es movible, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro que se me ocurre es como esos niños que tuvieron juegos sexuales, pero que en el crecimiento fueron heterosexuales. En el caso de las chicas, una cosa que es diferente en el tema de los hombres es las mujeres, y ya lo decía Marina Castañeda por ahí como desde el 2000.
La entrevistamos en la FIL, por cierto, sobre este tema.
Ah, pues es más común que las mujeres se exploren teniendo encuentros con otras mujeres, que se besen, pero que no se convierta en un deseo estable, ¿sí? O sea, por ejemplo, entre hombres que tienen encuentros con hombres... es más común que se mantenga después como algo estable, porque hay como más filtros para eso. Y en el caso de las mujeres son menos apegadas a las identidades, y entonces mujeres heterosexuales que hayan tenido experiencias lésbicas, sin que esa sea su preferencia, ni que asuman una bisexualidad después, sino solamente pasar por ese tránsito es como un tema más común. Entonces es muy importante ubicar si tu condición de identidad o de orientación, preferencia sexual, es ya, digamos, como más o menos lo que va a estar en tu vida, ¿sí? Más o menos, porque a veces la sexualidad es
dinámica.
Es dinámica, ¿no? Pero sí, ese es como saber claramente dónde estás para las inquietudes y orientarte. El segundo paso tiene que ver con un chequeo ecológico, le dirían en psicología, ¿no? Es decir, realmente evaluar tu entorno y saber qué te esperas, ¿no? Desde qué tan conservadores son, quiénes son tus aliados, quiénes son tus aliadas, cómo poder ir hablando. Esto es muy, muy importante. Y a partir de eso es saber si es el momento. O sea, por ejemplo, mi hermana lo decía como en broma. Dices, o sea, tienes a la abuelita que está en el lecho de muerte y tú quieres asumirte porque toda la familia está ahí. O sea, la familia está pasando por una crisis, no es un momento. También, por ejemplo, nos vamos a encontrar situaciones como muy, a lo mejor muy, muy particulares en cada quien. Tú estás en una familia, tú tienes cierto nivel económico y estás en una familia muy conservadora y el riesgo es que te deshereden, pues tienes que tener mucho cuidado porque efectivamente dentro de las reacciones tenemos gente que ha vivido despojo, es decir, que ya se le despoja, a todos se les dieron bienes menos a ellos, y también tienes que medir eso, ¿sí? También tienes que ver qué tan conservadores son y también si en este momento lo puedes hablar, porque, por ejemplo, vamos a suponer, eres estudiante y dependes económicamente de tus papás, y si vienen reacciones agresivas, no tienes a veces la posibilidad de sustentarte. Entonces tienes que ver, si necesitas salirte de casa... tienes que ver con quién te vas a vivir.
Hay que anticipar todo esto.
O sea, sí, es muy importante prever, porque siempre hay que pensar en cuál podría ser el paso siguiente si las cosas no están bien. Otras veces, aunque funcionan más o menos bien, pero pero de todas maneras no tienes, digamos, esa certeza, ¿no? Entonces, siempre hay que saber si este es el momento en que estoy en condiciones de afrontarlo, ¿no? Y esta es una situación que va a depender de tu entorno y también de tus propias herramientas. Es una decisión muy, muy personal, ¿no?
Al volver del corte vamos a conocer el trabajo que realizan en el Centro por la Diversidad Sexual. Recuerdo que hacían talleres, incluso para madres y padres de familia. En alguna ocasión invitamos a tu mamá a uno de los programas y ella fue tal vez una de las primeras participantes en estos cursos.
Sí, claro.
Al volver del corte vamos a conocer algunos detalles e invitarlos desde luego a las personas interesadas en formar parte de ello.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10 o quieres escucharlo nuevamente? Descarga nuestro podcast en
www.radio.udg.mx.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Escúchanos.
Por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos. Galería de Pensamientos.
En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir.
Un saludo para Dafne Alfaro, la voz que ustedes escuchan en los fragmentos literarios que acompañan nuestro programa. Hoy estamos conversando con el doctor Armando Díaz Camarena, quien nos brinda orientación para vivir en la diversidad sexual, particularmente en la etapa de la adolescencia. Y se ha comunicado Moisés, por ejemplo, Armando dice, es una lástima que en la sociedad en la que vivimos aún existan tantos tabúes sobre la diversidad sexual. Gracias a esto, hay tantas tragedias en nuestros jóvenes por no sentirse comprendidos ni por sus propios padres. Angelique también nos dice, conozco muchos casos, me parece algo muy triste que para muchas personas encuentren que la diversidad sexual es algo como el peor de los delitos. Y Alfonso nos dice, no conozco a nadie en una situación así, pero creo que es difícil para un padre de familia aceptar que su hijo o hija tenga una preferencia diferente a lo que él se imaginó que sería, a estas expectativas. Y justamente el trabajo, tanto con padres, maestros, como las personas que viven en la diversidad sexual, es algo muy importante, a lo cual ustedes se han dedicado a lo largo de más de 2 décadas, Armando.
Sí, pues mira, hemos estado trabajando, hemos aprendido muchas cosas y luego a partir de que nosotros se han formado otros colectivos que han seguido trabajando mucho. A veces nosotros hemos estado dejando un poco, digamos, el trabajo de orientación, que ahora estoy más metido en otras cosas, aunque seguimos dando consulta. Pero, por ejemplo, está Familias por la Diversidad Sexual, que estuvimos una sesión con ellos, me invitaron el domingo pasado.
Les mandamos un saludo.
Un saludo, y es un grupo de madres y padres de personas trans, de personas lesbianas y hombres gay también. Entonces, son espacios muy importantes para que la gente vaya a atender sus necesidades. Hemos estado apoyando también a profesorado y orientados en esto. Y
yo fundamental. Creo
que eso es muy importante porque el tema ya se abrió en las escuelas, ya viene en varios de los libros de texto, aunque no se revisan necesariamente los libros que son más abiertos, pero ya es un tema que está en las escuelas, ¿no? Y se tiene que atender porque ahí está. Y bueno, hemos tenido talleres y grupos de crecimiento. Y hace 2 años tuvimos el último grupo de crecimiento y bueno, duramos como 1 año trabajando, ¿no? Y bueno, pues están, principalmente eran personas adultas, pero teníamos de todo, fue un proceso muy padre.
Me gusta el nombre.
Grupo de crecimiento.
Grupo de crecimiento.
Sí, porque es la construcción de un crecimiento personal y además ir terminando con las formas de opresión interna, e ir haciendo red, ¿no?, entre la misma gente, ¿no?
Nutriéndote de las experiencias de los demás también.
Sí.
Armando, estamos terminando el programa. Muchísimas gracias por venir al Expreso, como siempre. Las personas que estén interesadas en participar en algunas de estas actividades, ya sea directamente con ustedes o con otras organizaciones, pueden buscarte a través de algún mecanismo que quieras compartir.
Claro, mi correo es capitanxlilatina@hotmail.com. Sí.
¿Lo entonces, recordamos?
Sí.
Capitán X.
capitanxlilatina@hotmail.com. Entonces, a través de eso me pueden escribir un correo y, bueno, pues, ahí estoy a la orden, ¿no?
Vamos a publicarlo en ese momento a través de las redes sociales para que puedan escribirle a Armando, preguntar cualquier cosa, invitarlo también al interior del estado, las personas que nos escuchan, si quieren invitarte a una conferencia,
claro, una plática, en fin. Y claro, y que también con usted, a través de ustedes se pueden contactar y ya ustedes me derivan casos directamente, ¿no?
Muchísimas gracias al doctor Armando Díaz Camarena, gracias, quien nos ha acompañado el día de hoy, 25 años en el activismo y la educación de la sexualidad. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Voy a la plaza en estado sideral para comer algo. Cuesta en el pasto, el mundo no está perdido. Oh, 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 oh. Y uno de ellos es un joven muy apuesto que me mira intenso. Seguro que las dos veces que fui al gimnasio ya hicieron su efecto. Oh, 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 oh. Me suda hasta el codo por el nervio. Algo va a pasar, estamos cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda una que no fuera de mujer. Que original, casi voy a llorar. ¿Cuántas veces nos dijeron anda como hombre, juega como hombre? Sobre mis tobillos a la perfección, me meneo, pelo al viento, oh, y de repente escucho que me grita: baila como hombre, mar. ¿Cuántas veces nos dijeron anda como hombre, juega como hombre, llena huecos con sus miedos, anda como hombre, baila como hombre? ¿Cuáles ropas tengo que ocupar para que tú estés en paz? ¿Cuántos pasos nuevos nunca más se van a poder bailar? Molesta tanto como quieras, ya no te vamos a escuchar, ya no te vamos a escuchar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.